Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¡Qué semana, señores! ¡Qué semana! La verdad, bueno, no pude venir la semana pasada, estuve ahí dando clases con los muchachos de la Ditela y, bueno, la verdad que parece una eternidad desde la última vez que vine. Pasaron tantas cosas que... cuesta una hora por semana, no alcanza, pero la verdad es que cuesta poder también hacer un balance de lo que pasa, porque pasan tantas cosas que una semana termina siendo una eternidad. El dólar lo tenemos en 36.85, el mayorista subió 5 pesos en la semana, 8.54 pesos subió en agosto, un 35% de devaluación, 84% desde que arrancó la corrida. Con lo cual el escenario actual es que sigue la corrida cambiaria. Naturalmente, esta corrida, lo que más me preocupa también es la extensión que está llevando, ¿no? O sea, naturalmente uno podría pensar que una corrida podría durar 1 o 2 meses, pero esto ya está llevando a un escenario en donde genera bastante estrés entre los participantes. Uno piensa, ¿cómo es que llegamos hasta acá, ¿no? Desde el 28 de diciembre, con el cambio de las metas, que luego el Banco Central empezó a bajar las tasas de interés cuando la inflación no le estaba dando para abajo, y luego dos años de gradualismo, el mercado le está haciendo pagar todos los errores juntos, ¿sí? Hay que acordarse también el impuesto a la renta financiera y el desarme del EBAC de los inversores internacionales que te empezaron a pujar el tipo de cambio para arriba cuando valía 20 mangos. Ahí el central intentó contenerlo y cuando no pudo, empezó, cuando se corrió, ya ahí empezó la debacle y el rally del tipo de cambio. Luego por momentos dejaba correr, por momentos intervenía, y así se notaba que el central no tenía un plan determinado. Luego sube la tasa del 28 al 35% y luego al 45% y ahora al 60%. Recurrimos al FMI, ponemos un plazo, un techo, de un offer de 5.000 millones en el tipo de cambio para contenerlo. Tenemos el acuerdo, aún así después del acuerdo, después de 25 mangos, se nos fue 15 pesos más arriba. Luego tuvimos varios supermartes y aún así no se pudo contener. Se anunció el desarme de Levax, pero luego, ¿qué pasó? Empezó a aparecer Turquía, los cuadernos, el dólar, el real, que se devalúa. Con lo cual esto nos llevó a un escenario de mucho pesimismo, y es así en que encontramos esta última semana al tipo de cambio operando en torno al 41 o 42 mangos, sin precio, sin precio en los bancos, sin precio en la City. Los bonos ya no sabían qué estaban cotizando. El problema principal acá, obviamente, no es este escenario de crisis que se está viviendo, sino que hay un problema comunicacional fundamental. No hay nadie que le esté hablando al mercado, esto lo estamos diciendo permanentemente acá, y que encima cuando le hablan mal al mercado. O sea, sale Macri a hablar 1 minuto y medio, después sale Peña a decir que está todo y bien, o que no hay un fracaso. Cuando justifican esto, justifican de que los cuadernos, que Brasil, que Turquía, que la tasa, basta, o sea, no se puede seguir diciendo eso. Y es lo que justamente venimos haciendo énfasis desde este programa. Hay un problema comunicacional fundamental y el mercado te lo está haciendo pagar, porque el mercado no sabe cómo van a ser las cosas. No se puede seguir hablando en optimismo cuando en realidad no lo hay, y cuando uno ve que hay una cierta negación, es peor. Tiene que haber una señal de decir, bueno, mira, llegamos hasta acá y acá vamos a hacer un cambio, acá empieza el cambio. Tardaste 2 años, bueno, pero tienes que empezar en algún momento, ¿no? Con lo cual acá estamos, 85% más arriba el tipo de cambio que hace 4 meses atrás. Tuvimos el jueves la segunda suba más importante del tipo de cambio desde 2002. Desde 2002, si excluimos la salida del cepo, ¿no? Con lo cual, bueno, impresionante este escenario. En el medio, ¿qué tuvo que hacer el central? Subir la tasa al 60% y subió los encajes 5 puntos, justamente para contener el tipo de cambio y poder realentar nuevamente lo que pueden llegar a ser las tasas en pesos. A partir de ahí hubo un reacomodamiento de lo que fueron las tasas de Lebac, que ayer operaron 85%, hoy en torno al 65%. Hay gran preocupación también sobre los fondos temas 1, porque muchos inversores ya no querían saber más nada con bonos ni nada que tenga que ver con pesos, ni la Lebac, ni nada. Dame dólar, desarmarme la posición, sacame, dame dólar. Y así es como la Lebac sufrió, y por eso es que la tasa se disparó al 85%. Y bueno, hoy en día tenemos a los inversores abocados, casi la mayor parte de los portafolios, 100% en dólar, nada en pesos. Con lo cual, bueno, preocupación obviamente por los fondos temas 1, que ven salida de fondos naturalmente porque el desarme de posiciones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, insisto con esto de que hay un problema en la retórica que genera desequilibrios en otro tipo de mercados, ¿no? Y bueno, obviamente en el medio tuvimos también el desplome de actividad la semana pasada, el desplome de actividad en junio, que obviamente te lo tira para abajo. Duhovne dijo que Argentina va a contraerse 1% este año y el mercado cree que en realidad va a ser 1,5. 6,7 se contrajo según el EMAE, ¿sí? en el último registro. Con lo cual, acá lo que te está mostrando es la suba de tasa está golpeando, la volatilidad en el tipo de cambio está golpeando, y acá hay que estar preocupado también por el estado de situación de la cadena de pagos, ¿no? Porque obviamente en un momento vamos a empezar a ver nuevamente, como lo vimos al comienzo de la corrida, cómo se pueden disparar los descubiertos, las cancelaciones de cheque, etcétera. Entonces, acá otra vez problema en la economía real y obviamente en el consumo. Esta volatilidad no genera buenos proyecciones desde ese punto de vista, ¿no? En el medio también Moody's cree que la recesión de Argentina se extenderá hasta 2019. Y todas las noticias que uno lee del lado económico son, si uno quisiese hacer contrario opinión, espectaculares para salir a comprar. El tema es que a veces abundan tanta la cantidad de noticias negativas que uno no sabe si hacer contrario opinión o salir corriendo. Pero Moody's cree que Argentina va a extender la recesión hasta 2019. Obviamente piensa que la inflación va a ser mayor del 32% o en torno a esos niveles, que no va a poder cumplir con la meta del FMI. Esperaba un crecimiento del 3% y ahora ve una caída del 1% del PBI en términos reales. Con lo cual, y me gustó un gráfico que me pasó uno de los invitados que estamos hoy acá, cómo se disocia el Merval del S&P, ¿sí? Con las acciones afuera subiendo 8%, acá las acciones y 14% los emergentes. Hasta ayer el Merval caía 65%, no hice la cuenta hasta hoy. Y hay acciones que supieron caer casi 75%, como el caso Superville, insisto, hasta los precios de hoy, de ayer. Y esto es un dato importante porque Estados Unidos estamos viviendo un 2008 en las acciones, cuando no hay un 2008 en Wall Street. No hay un 2008 en Wall Street. Entonces, imagínate si de repente Wall Street se empieza, el S&P te hace un estornudo y se te cae, ¿qué puede pasar con las acciones acá, no? Así que, y obviamente con todos los activos de riesgo, estamos vulnerables, y bueno, nos encuentra en un mal momento si es que de repente intenta hacer un recorte el S&P, que de hecho la última semana alcanzó un nuevo máximo e hizo, extiende el bull market más importante de toda la historia de Estados Unidos. En el medio también, los seguros contra default marcan un nuevo ritmo, hoy estuvo operando en torno al 8%, después sobre la rueda terminó un poco más abajo, 5% de probabilidad de default según los CDS, es la probabilidad implícita de los CDS a 5 años, con lo cual, bueno, ahí se está despertando algo que no quiere ver y que no queremos ver, y obviamente también lo hacíamos referencia sobre cómo estaba operando la curva argentina, no solo que estaba plana, sino que luego se invirtió. Va y viene con la pendiente, pero creo que al cierre de hoy sigue invertida la curva, sobre todo, bueno, obviamente grandes tasas en el corto plazo que luego van amortiguándose un poco hacia abajo, ¿no? Y acá en el medio también tenemos la discusión sobre la venta de reservas, si conviene o no liquidar reservas para contener el tipo de cambio cuando se te dispara, sirve o no las subastas que hace el central, a mi entender, y ya con el, ya con, como dice Fermo, ya con el tipo de cambio vomitado ¿para qué salís a vender reservas? O sea, está bien, la bajaste un poco, pero ya está, priorizá la reserva. O lo dejás correr o vender reserva, pero no las dos cosas. Cuando el mercado vio que le chuparon toda la reserva que ofreció el central, el jueves se disparó. Con lo cual, bueno, a mi entender no le conviene vender reservas al central. Para mí no tiene que hacerlo, por más que esté en 38, creo que el mercado tiene que encontrar su propio equilibrio, porque perder reservas viene después otros problemas, que son, bueno, obviamente la falta de dólares para hacer frente a la deuda, y por eso es que también suben los CDS y suben las tasas de interés de los bonos argentinos, ¿no? Otro tema hacia adelante es qué va a pasar con la inflación. Un 20% de devaluación en un... O sea, los precios no van a remarcar a 37. Los precios van a remarcar al máximo que tocó esta semana, que fue 42 seguramente. Ese es el target que tiene el empresario PYME. Entonces, con una devaluación del 20% en un día, bueno, otra vez tenemos que hablar de cuál va a ser la inflación hacia adelante, y es urgente que se corte esta dinámica. Es urgente, para eso se tiene que encontrar rápidamente un equilibrio en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pide el mercado? Justamente, buscar de alguna manera el equilibrio. No alcanzan las medidas y solamente salir a hablar, se tiene que mostrar algún tipo de acción, ¿sí? La crisis ya pasa a ser algo más bien político. Me tocó hoy hablar con Laje a la mañana y decía esto mismo, ¿no? Me parece que ya esto es, obviamente lo piensa el mercado, está relacionado con algo político. Se necesita un plan, mostrar, si vas a decir cómo vas a hacer el ajuste, mostrá qué es lo que vas a hacer con el ajuste. Si decís que vamos a volver a crecer, mostrá cómo lo vamos a volver a crecer. ¿Cómo vas a conseguir más dinero? Sincerá la cantidad de roleo que esperás para las letes, porque ese es un factor que le preocupa al mercado. Sincerá cómo vas a desarmar toda la bola de Levax en las próximas licitaciones. ¿Qué vas a hacer con el dinero que quede circulando para evitar otro rally del tipo de cambio, ¿no? En el medio, otra vez, muchos rumores y de todo, porque muchos están jugando, te llega de todo, muchos rumores sobre cambio de gabinete, pocas certezas. Si bien lo pide el mercado, nadie te está diciendo nada. Es interesante ver quién juega para qué lado, pero bueno, de repente se escucha de todo. Y bueno, obviamente esto refleja un escenario de mayor incertidumbre, ¿no? Viaja Duhovne este lunes. Antes de irse va a anunciar medidas. Habrá que ver qué pasa con las retenciones. Ya anunció en el déficit cero, caída de la obra pública probablemente, impuesto al turismo es otro de los temas, ajuste de tarifa, ajuste de servicio de transporte, con lo cual esto le pone un fin al gradualismo, esperemos, pero también le pone un fin probablemente al ciclo político de Macri. Ya hoy me parece que es irrelevante. ¿Por qué? Porque obviamente, y acá está, tomo algo que me gusta de Fede Furiasi, que dice que el gobierno quedó atrapado en el peor de los mundos, porque para el mercado no hiciste el ajuste y la sociedad la está pasando muy mal, piensa que sí está hecho el ajuste que se tiene que hacer. Entonces este es el peor de los mundos para el gobierno y para Macri, pero creo que si realmente Macri quiere a su país y deja un poco de lado sus ambiciones políticas, tendrá entonces que hacer lo que pide el mercado, porque si no es peor. Seguramente esto se va a agravar, ¿no? Y bueno, también pedimos que nos adelanten los desembolsos del FMI. La disponibilidad de 29.000 millones del FMI debería tranquilizar al mercado, pero esto no lo hizo, así que tendremos que esperar también a el resultado del programa financiero para tener un poco más de certeza qué es lo que puede ocurrir hacia adelante. Sobre la última hora del día, la calificadora, me parece que Standard & Poor's no bajó la perspectiva, por eso mismo digo, ¿no? O sea, son desde el lado del pesimismo. Si uno quisiera ser contrarian, abundan los argumentos para hacer contrario opinión, pero bueno, esperemos que encuentre algún cierto punto de estabilidad, y ahí las acciones hoy, muy buen día para las acciones. 9,6% el Merval subió hoy en pesos, 25% hoy distribuidora gas Cuyana, o sea, tuvimos subas del 20% como Banco Macro, Metrogas, Supervil. Así que bueno, interesante. Igualmente en la semana también 14,6% el Merval y 34% Supervil, Petrobras 30%, Pampa 28,80%, y en el mes quedó flat en el mes el Merval. Si uno lo ve en dólares hoy, en términos de moneda dura, ¿sí? Elmer Ball hoy ganó 15,5% en dólares, obviamente porque cayó el tipo de cambio un poquito, en el mes 27,1% de pérdida en términos de dólares Elmer Ball, así que bueno, obviamente tremenda la volatilidad que estamos viendo. El tipo de cambio en el mes se devaluó un 25,63 el peso, así que bueno, obviamente eso refleja un escenario de estrés. Y finalmente las Levax, 52% la más corta. Bueno, buen rebote de los bonos hoy. Tendremos mucho para charlar. Vamos a hacer un pequeño break y ya volvemos.
Para vos.
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondos FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Y bueno, ya estamos con una gran, gran mesa. Y la verdad, espectacular para días como hoy. En este contexto lo tengo a Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tabeli. Juan, querido, ¿cómo andás?
Juli, ¿cómo andás?
Muy bien, bueno, gracias por venir.
Gracias
y también
a vos.
Y también a Guille Maresco, sales y trader del Banco Industrial. Guille, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Julián? Buenas noches a todos.
Bueno, antes que nada los felicito públicamente. Cuando vinieron acá hicieron un gran programa. ¿Cómo cambió el escenario, muchachos? ¿Cómo cambió el escenario? Pero tan rápido, que, bueno, asusta también. Uno ve los gráficos, ves Galicia, Superville, ves la suba de las tasas de los bonos, ves cómo se derritió todo. Y bueno, obviamente esta semana, más que crítica, quizá el peor momento económico de la era Macri, sin duda. O sea, un 20% en un día te catapulta como el peor día de la era Macri, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué ven? ¿Qué está pasando?
Mirá, yo escuchaba tu resumen espectacular, porque vos contaste en 8 meses lo que en un país normal puede llevar 20, 30 años, más o menos. Increíble. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, para nosotros, digamos, que estamos más o menos curtidos, hemos vivido otras parecidas, digamos, otro tipo de crisis también, son distintas todas, pero sí, es a mil, y atendiendo todo el tiempo gente que está, digamos, obviamente muy preocupada, y tenés que estar tratando de explicarle un poco qué es lo que pasa, y a veces por ahí no tenés una explicación o no tenés un diagnóstico de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque, como decías antes, hay razones políticas también para esto. Entonces, si la política actúa de una manera, el mercado puede ir para un lado. Si actúa de otra manera o no actúa, como venía pasando, va para el otro. Vos no podés dar una respuesta. Eso es lo más difícil para nosotros, me parece. No sé, ¿vos qué opinás, Paul?
Sí, totalmente. Estamos más estos últimos días para psicólogo de diván que otra cosa, ¿no? Exacto. Porque realmente la gente no solo llama preocupada, ¿sí?, por sus inversiones, sino que estos últimos días recibís llamados a la noche de tu casa, WhatsApp de familiares preguntando si se viene el cepo, si se viene el corralito y todas esas cosas, ¿no? Con lo cual ya pasamos, ya estamos en otra etapa, digamos, de la crisis, ¿no? Que tratar de bajarle un poco a la gente esa idea, ¿no? Sabemos que cada vez que pasan estas cosas hay gente que aprovecha, digamos, para pescar en río revuelto, ¿no? Entonces, bueno, un poco nuestra tarea también, por lo menos primeramente con nuestros familiares, ¿no? Decir, no hay ningún cepo, no hay ningún corralito y demás, tratar de explicarle básicamente que el sistema financiero, a ver, la primera comparación 2001, ni remotamente, digamos, tenemos punto de comparación
mucho 2001. Más sólido el sistema financiero.
Totalmente, hay un ejemplo que diste, es un ejemplo muy pavote, pero bueno, se lo di 2 o 3 veces. Yo me acuerdo en el 2001, cada cuadra con cada manzana había negocios donde uno llevaba un envase vacío de una gaseosa y se la llenaban con champú y crema de enjuague. Las cosas se vendían a granel, había clubes de trueque, 38 cuasimonedas, 18 presidentes, no sé, en una semana, ya perdí la cuenta. Sí. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Las diferencias son abismales, y vamos a lo puntual del sistema financiero, o sea, el sistema bancario, completamente descalzado, digamos, de moneda, hoy nada que ver, digamos, un sistema súper sólido. Entonces, bronca también, digamos, cuando te llama un familiar y te dice, es verdad, saco la guita del grupo WhatsApp, saco la guita de los bancos, amigos, o sea, gente con algún estudio, digamos, como para decir, no, flaco, no, ni corralito, ni cepo, ni demás. Entonces, más allá de la catarsis del cliente, encima tenemos que lidiar con algo mucho, con uno mucho más humano, ¿no?
No, totalmente. Y esto de cuando te piden explicaciones, hay algunas cosas que uno puede explicar y otras quizá no. Y la verdad es que a veces pasan tan rápido las cosas que uno no tiene ni el tiempo como para poder sacar una conclusión, porque cuando la sacaste ya
el tipo,
el jueves ni más lejos, ya el tipo cambio, cuando sacas una conclusión, bueno, está bien, listo, y ahora 2 pesos más arriba, y ahora 1 peso más arriba, y 41, y 40. Entonces,
veníamos charlando con Paul justamente los sitios web de los bancos.
Claro.
La gente que compraba dólares por home banking, por ahí el que compraba 15 minutos antes compraba 4 mangos más barato. Hasta que se colgaron todas, ¿no? Obviamente, porque después el banco ya no sabía lo que valían.
Un negocio así también de crisis, ¿no? El trading de home banking. Lo cuento en tercera persona porque un conocido lo hizo ayer, digamos, trading de home banking. O sea, tardaba tanto las páginas en actualizar y fue tan grande la disparada que hizo una compraventa en el mismo banco, se ganó 3 pesos y pico en media hora.
Claro. Contra el mismo banco.
Contra el mismo banco.
¿Le ganó al banco?
Le ganó al banco, banco de primerísima línea. Después, obviamente, como dice Willy, hora y media estaba colapsado todo. Pero fue tan grande, digamos, tan rápida, digamos, la velocidad de trepada, que vos decís, bueno, como decías, de 38 a 39, encima con un millón, o sea, con dos mangos para lo que es el mercado cambiario, ¿no? 41.60 creo que tocó, después achicó, está en la subasta, está medio como sucio los cierres, ¿no? Porque se mezclan la subasta con el cierre, digamos, de...
No, lo hace a propósito.
Sí, tal cual.
Bueno, ¿medías el spread en el mercado mayorista? Un mango, dos mangos, hasta cuatro mangos en un momento, 36 y 40 las puntas, era una cosa que vos decís.
Sí, hablando un poco de lo que es la renta fija, ¿no? También golpeadísima. Y obviamente preocupa la pendiente, primero lo plano y después la pendiente, ¿no? O sea, ahí reflejando claramente un escenario de estrés de corto plazo que te parecía más riesgoso la corta que la larga. Entonces, ¿qué estás viendo ahí, Paul? Que siempre te veo en Twitter muy bueno, poniendo cómo queda la curva día a día prácticamente.
Mira, una cosita que te voy a contar hoy a la mañana. Mercado arrancó pesado, ¿sí? Un poco siguiendo la tendencia de ayer, dólar y medio los bonos OTC afuera. Decimos, bueno, otro día de sangre. El Global 2019, ¿sí? Que es un bono que vence en abril, 6 meses de duration, hoy cotizaba por debajo de 97. Eso da una tasa de 11.5%. ¿Por qué lo remarco? 6 meses duration. Se supone que el 2019 ya está financiado, prefinanciado o cerrado, cuasi cerrado con el fondo. Y un título de 6 meses de duration te lo daban porque te lo tiraban por la cabeza al 11.5 de TIR. No es el 2020 que quizá decimos, bueno, o el 2024 que es un bono que hoy quedó medio como que del otro lado de la frontera, ¿no? 12% de TIR. Estamos hablando de un bono que vence prácticamente ya 11.5%. Pues bueno, sale un poco el statement del fondo, el apoyo y demás, un par de informes por ahí dando vuelta también que recomendaban Argentina y el mercado se dio vuelta, ¿sí? Pero eso es un poco lo que me llamó la atención. Afuera la curva está prácticamente flat, o sea, el 21, el 19 rinde lo mismo que el Century. Y acá tenemos, bueno, esto es radio, no se puede ver, pero ves un poco la curva local y tenemos una N18, que digamos es el bonar que vence en noviembre, rindiendo 9.5%, poquito menos de 11 el AO20, en 12 el AI24, el A25, que es un bono un poco medio perdido, poco bastardeado, tiene poco mercado, como que la gente se lo quisiera sacar de encima. Ayer estaba rindiendo más de 14%, hoy un poquito menos de 13%.
¿Tenés prima de liquidez ahí?
Totalmente, ahí. Sí, totalmente. Y después caemos al DICA 12 y el PARA un poquito arriba del 10. O sea, la pendiente tiene una función polinómica, ¿sí?
O sea, el estrés lo tenés entre el 2024 y el 2027, ponele, 33%.
Ponele como que el 2020 cae, si bien está por fuera el 2019, como que el mercado lo está empezando a apreciar un poquitito más acá, ¿sí? El AI24. Y el DICA como que, el DICA ya queda con 6 y pico duration ya directamente para otro siglo, ¿no? Sí. Entonces está muy...
Pero ¿cómo pasó de una banda a la otra el DICA, ¿no? También.
Tremendo.
El DICA lo tenías bien arriba, 14 la semana pasada.
Exactamente. Bueno, de hecho te digo una cosa, o sea, creo que el mayor laburo de esta semana fue cambiarle las escalas a los Excel, ¿sí? Esta es una función, yo la tuve que poner polinómica porque directamente la logarítmica daba cualquier cosa. ¿Está?
Y... Pero acá lo que llevó el DICA para abajo es que la curva se desplazó para arriba.
Totalmente.
No solo que el DICA no comprimió tanto, ¿no?, en ese sentido.
Totalmente. Lo que pasa es que el DICA, bueno, es un bono que se vendió mucho. La verdad que a mí lo he recomendado también por el cupón, ¿no? Tiene un cupón, no es el cupón más alto, digamos, lo que es el espectro local y demás. Pasa que, bueno, te agarra un sell-off de esta magnitud, olvidate.
Justamente hablando de eso, pregunta ingenua, que por ahí con este descontrol de ayer, sobre todo, tanto no es tan ingenua. El 24, ¿puede ser que te haya rendido o te esté rindiendo un poco más por la cantidad de dólar MEP? Todos tratando de vender 24 contra dólar.
Mira, cuando fue ayer o antes de ayer, en un momento, de hecho, posteé algo en Twitter, el I-24 parecía un treasury americano. De hecho, incluso el tweet decía US Treasury 24, una cosa así, porque valía 99.10, 99.11, 99.12, o sea, estaba operando con dos pips, ¿sí? Y eso es prácticamente, o sea, como dice Willy, todo contado, ¿sí? Y esto en realidad es una curva, esto es la curva MEP, ¿no? Porque pesos, digamos, me parece que no hay que mirar lo que es pesos porque está muy sucia esa curva. Pero un tema con el I-24, si bien quedó un poco si quiere, ya hoy por hoy es un bono, parece como si fuera un bono agresivo, digamos, sino un bono de alto riesgo. Ese 2024 tiene 2.5 de duration. ¿Por qué? Y es algo que también a mí me gusta recalcar. Tenés entre rentas y amortizaciones, antes que Macri entregue el bastón o se lo entregue a él mismo, tenés 25%, digamos, entre renta y amortización. Un hecho que no tenés de repente ni con el DICA ni con el O20, que creo que el recupero es del 12%. ¿Qué quiero decir con esto? Pase lo que pase, si vos crees que el 2019, digamos, va a ser un año tranquilo, y le creemos al fondo y le creemos a las autoridades, tenés un 25%, digamos, ya adentro.
Claro. O sea, está barato para vos, respecto de los otros dos.
Yo creo que está barato, A ver, ves 11, 12%, como mismo recién, me parece que está barato, creo que todavía hay carretel de sobra. Me parece que nos van a ver, el fondo y demás, nos acaban de tirar 50.000 palos hace 3 meses, no nos van a soltar la mano.
El Banco Mundial te salió a la espalda hoy.
Totalmente. No, para mí hay argumentos también. Ahora, vos fijate, vos ves la curva, y esto es lo que yo decía, ¿no? Esto se desplazó 500 puntos para arriba en lo que va el año, o más también. Y esto es lo que yo decía también en un tuit, o sea, no hubo portafolio que haya aguantado esto, porque por más que vos hayas, visto el ajuste, que quizás algunos lo vieron bien, digamos, podías haber invertido en activos totalmente cautelosos o conservadores, igual te llevaron puesto. Siempre hay algún tonto que quiere interpretarte mal y que agarra eso como que yo perdí. Todos conocemos quiénes son los que nos critican porque quieren ganar más adeptos, pero digo, más allá de eso, uno ve un desplazamiento hacia arriba de la curva. Vos ves el 19, que te está rindiendo lo que te está rindiendo, no hay manera que no hayas perdido. Vos ves el 24, que era un bono híbrido entre el conservador y el agresivo, y también te llevaron puesto. El Bonar 20, no puede ser que Bonar 20 esté rindiendo 11%.
Rendía 4, Juli.
Rendía 4. El Bonar 24 rendía 3.85, está rindiendo 12. Y era un bono, digamos, cauteloso. Te rendía un poquito más de la LETE. La LETE te está rindiendo 5.5.
Estamos hablando de pérdidas en dólares de arriba del 20-25%.
Fácil. Claro, claro. A menos que hayas visto que esto se venía para abajo y te sorteaste todo el peso y te fuiste todo dólar MEP, bueno, flaco, buenísimo, pero no conozco a nadie que lo haya hecho. Sí vimos mucho la del ajuste, porque en algún momento tenía que ajustar, y de hecho lo decíamos que esto estaba caro por momentos, pero jamás hubiésemos imaginado un desplazamiento de 500, 600 puntos de la curva hacia arriba, jamás. Pero bueno, más allá de eso, uno pregunta, bueno, con esta curva, con esta tasa, ¿qué haces? ¿Comprar? Y la respuesta, ¿cuál es? Mira, si no ves un default, comprar. Qué tremendo esa respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque vos decís hace 2 semanas, hace 4 meses, 6 meses, y podemos ver una compresión de spread o no. Ese es el debate. Y hoy, ¿podemos ir al default o no? Les tiro la pregunta, con estas curvas, ¿qué hacen? ¿Compran? ¿Venden? O sea, ¿aprovechan la tasa? ¿O todavía? ¿O dólar MEP? Dado cómo subió el río de default, ¿no? Del 1 al 5 la última semana, hoy pero en 8 y después comprimió un poco.
Mira, creo un poco siguiendo lo que vos decías recién. Parece medio pavote esto que voy a decir, pero esto es completamente binario, ¿sí? Completamente binario. Si vos crees, si crees que zafamos de esta, Argentina es un enorme buy. Un enorme buy. No hablamos de bonos, hablamos de equity también. Si vos crees que no zafamos, dólar y bicho bolita, como dice Sherman. ¿Sí? No hay otra.
Igual ese es siempre el debate, o sea, sobre todo en emergente y sobre todo en Argentina. O sea, si Argentina zafa de la que vive toda su vida, o se va al tacho otra vez. ¿Sí? No sé. Esa es la cuestión, ¿no? La pregunta es siempre, ¿vamos a repetir la historia o no vamos a repetir la historia? Bueno, ahí está.
Yo, contestando un poco tu pregunta, yo estoy optimista, yo estoy buy en Argentina, sobre todo viendo lo que pasó ayer, y viendo todo el trabajo sucio que hizo el tipo de cambio, que no hizo la política, ¿no? Me parece que estás corrigiendo muchos desequilibrios que había en la macro, y sí, que está bien, costo social va a ser alto, va a doler, pero me parece que fue muy fuerte, rápido, y creo que eso va, le va a dar impulso sobre todo al, al sector exportador argentino, y vas a empezar a tener oferta genuina de dólares, que era el gran problema que estábamos teniendo.
Sí.
Es como que estás haciendo una limpieza de la manera más dura de una gripe, una enfermedad, ¿no?
Yo creo que si te tiran 3-4 medidas que es apuntado directamente al déficit fiscal, te cambia un poco la retórica y dejan de hablar de Brasil, de Turquía, de la tasa interinternacional y de los cuadernos.
La autocrítica vendría muy bien también. Coincido totalmente.
Esto, ¿sabes cómo se te comprime? Pero rapidísimo, sí. Espero que alguien lo esté escuchando, porque es cierto que lo fundamental, que este es desmedido, está claro, todo te lo dicen. O sea, uno lo ve. Pero bueno, la verdad es que uno, cuando escuchás de que decís no tenemos ninguna autocrítica que hacer, y bueno, flaco, estás siendo por la misma. Entonces ese es el problema.
El problema de la política te potenció exponencialmente, digamos, esta corrida. ¿Qué es el problema?
Ese es el tema.
Entonces yo creo que puede la política, si hace una autocrítica profunda y comunica mejor, como vos decías muy bien al principio, podría minimizar bastante el dolor que va a provocar este deslizamiento cambiario fuerte, ¿no? Que
sí,
hubo.
Sí. Bueno, y yendo a acciones, con el 11.9% de hoy, casi 20% de algunas acciones, más del 20% de acciones, ADR volando también. Lindo como está el mercado para entrarle acá. La verdad que el Merval fue a 680 puntos, que son los mínimos después del cepo. O sea, salimos del cepo y se fue a 650 puntos de dólar. Hoy volvimos a estos valores y de acá estamos rebotando. 750 creo que terminó el Merval en dólares.
A mí sí, me cerca gusta. De 800 quedaste.
Ah, cerca, bueno,
porque te bajó el tipo de cambio, entonces
un poco más, claro.
Sí, más o menos.
Claro, claro. Bueno, hasta donde lo vi estaba en 700, 750. Sí, sí. Porque obviamente 9% subió en un día. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes acá? Yo soy comprador de acciones de estos valores. Por lo menos para especular con un rebote que incluso por la magnitud de la caída puede ser sustancial. Sustancial.
Coincido con vos. Yo la lectura que hice ayer en el medio de esa bataola. Con un dólar que había volado por el aire en pocos días y las compañías argentinas que se habían hecho pedazos, me parece que te quedaba como forma de cobertura barata entrar en todas esas acciones que tenías caídas de antes de la baja del jueves arriba del 70% en dólares. Entonces me parece que el mercado por ahí pudo haber leído algo parecido. Tuviste el rebote de hoy y encima tuviste el efecto del tipo de cambio que hoy te bajó de los máximos de ayer, ¿no?
Sí. Vos, Paul, comprás acá para un no sé, digamos, qué tan posicionamiento, a qué plazo, pero ¿sos comprador en estos precios de acciones argentinas? ¿Tendrías un portafolio con algo de acciones?
Mirá, si el programa era ayer jueves, tenía el speech clarísimo, ¿sí? El 25 de hoy me descolocó un poco, sobre todo yo que soy, creo que estamos en zona de trading total y soy muy, si se quiere, cortoplacista, entre comillas, con el tema de las posiciones. Quizás vos ves un 25% en un día y más allá de la caída decís, bueno, flaco, yo sacudo 25% en 24 horas. Después hay que ver de esto, hoy, primero cierre mensual, un poco, bueno, marcaciones el lunes, feriado en Nueva York. Tener un poco de cautela por ese lado, pero de fondo, a ver, que te haya subido hoy 20, 25, incluso tengo acá unos gráficos, a ver, Galicia hoy subió casi 20 en ADR, el saldo de la semana fue 15 negativo, ¿sí? Y así, o sea, tenemos, o sea,
claro,
incluso, interés, para que veas la magnitud de la caída, sí, de hecho, hace una semana, ¿sí? En este programa debatieron el tema de Superbill. Fue el día del menos 30.
Sí.
¿Sí? Bueno, hoy tenemos casi
más 28.
Una semana después, o sea, más allá de eso que es hermoso para los que estamos en este mercado, tener esos movimientos, digamos, y verlo más allá de que nos cuesta lo que nos cuesta en términos de salud. Estas diferencias son tremendas y en algún punto también habría que estabilizar eso, porque si no, así no hay cuore ni comitente que aguante, ¿sí? Porque bueno, hay que invocar un 25%, pero al margen de eso sí algo de equity obviamente hay que tener. Si querés stop loss, a mí un poco, creo que todos vimos el menos 20, menos 20 y pico de apertura de Superville el viernes y dijimos, vamos a hacer un tirito, ¿sí? Gracias a Dios me salvó el stop loss, ¿sí? En mi vida, o sea, vamos a ser sinceros, digamos, nunca había operado así con stop loss, y dije, bueno, menos 20, al menos 25 vendí, salí, perdí 5% en un día, pero después siguió de largo, ¿sí? Cerró menos 30, y hasta hoy recién revirtió, digamos, lo mismo el viernes pasado. Quiero dar, digamos, un ejemplo para que vean lo que es la velocidad, digamos, de rotación de los precios.
Sí.
Pero al margen de eso, recién lo dijeron ustedes, Willy, o sea, 60, 65, 70% de caída. Creo que algo hay que tener. En todo caso, lástima que nuestro mercado tiene tan poca cobertura a la baja. O sea, no prácticamente el short no sirvió, no se está operando. Hay muy poco put, Galicia y algo más. Pero bueno, quizá comprar algo con alguna protección o algún stop loss, teniendo en cuenta esto, ¿no? A ver si hoy cierre hubo algún tipo de un poquito de dibujo, que en algunos papeles algún window dressing hubo ahí. Uh-huh. El lunes feriado fuera, y ver si tira, ¿no? Y sobre todo porque el lunes Duhovne está anunciando estas medidas, el martes se reúnen con el fondo.
¿Qué esperan de ese lunes? Que diga Duhovne, digamos, que siendo el mercado, ustedes qué esperan que escuchar, para que sea algo de música para los oídos o seguimos en la misma.
Hasta ahora el asunto fue ese. Creo que hasta ayer, insisto, no sé que si ayer éramos tan malos o éramos tan buenos, ¿no? Como se dice un poco en el fútbol, no cambiaron las cosas para estar menos 25, más 25, 24 horas, más allá del apoyo del fondo en un comunicado o el Banco Mundial. Evidentemente el mercado está muy sensible. El asunto es que, bueno, hay un tema, o sigue habiendo un tema de comunicación. O sea, Duhovne ayer mismo dijo, bueno, voy a anunciar algunas medidas y demás, después no habló. Lo del spot de Macri a la mañana, digamos, prácticamente tirándolo al muere, porque eso lo dejaron, eso fue un desastre, y atrás de eso no habló nadie más, mismo Peña diciendo está todo bien, no pasa nada. Eso el mercado en algún punto, que ya viene castigado con Argentina, no solamente porque los bonos se destrozaron y el equity, digamos, se descremó, sino porque ya tenemos un prontuario, digamos, de aquellos. Entonces, digamos, la paciencia con nosotros claramente no va a ser la misma ni con Brasil, ni hablar con otros países, ni Chile, ni de la región, o Uruguay y demás. Entonces, hay que entender también un poco eso. Yo lo que espero, digamos, que sea por lo menos una comunicación clara, ¿no? Que el mensaje sea claro.
Con cifras,
tal cual, como dijimos, mirá, flaco, ponte un PowerPoint y decís, mirá, esto, digamos, este es el programa financiero. Que insisto, yo creo que hoy justo retuiteaba un comentario de Leo Quealba, la verdad que me encanta cómo habla, dijo, bueno, me parece que ya pasamos esa etapa, digamos, de explicar el programa financiero. Creo que la política está yendo un paso atrás, digamos, ¿sí?, del mercado. Entonces ahora estamos pidiendo otro tipo de definiciones. Yo ni siquiera sé si decir, bueno, se va Peña, entra Frigerio. Yo me parece que ya si te diría, es irrelevante, digamos, el mercado no va a subir solamente por eso, y si sube quizás es oportunidad de venta si estás en una tendencia bajista.
Claro, ¿sí? Es irrelevante si la retórica se mantiene
totalmente.
Si el tipo entra con otro discurso y hacen un cambio, quien sea entra con otra forma de hablarla y comunicar, no solo al mercado sino a la sociedad, bueno, ahí puede ser distinto. Y acá hay otro dato que a mí me importa aclarar, y también un poco de crítica a la televisión. No podemos poner a tipos como Kicillof como referente, o sea, en América Kicillof hablando, o sea, quiero decir, en distintos programas, está bien, te lo banco ese 5N, pero qué sé yo, o sea, como diciendo esto como si fuese un erudito que fue uno de los tipos que nos metió en este quilombo.
Sí, a ver, yo eso, la verdad, no hago mucho juicio de valor. Creo que cada medio pone lo que le conviene para el rating.
Sí.
Si te hacen un desfile de gente que, bueno, en realidad muchos causaron los problemas que hoy tenemos, evidentemente les debe medir, pero me parece lo más importante, un poco lo que decía Paul, la autocrítica, revisar el tema de la renta financiera.
Sí.
Estaría bueno. Estaría bueno que explique un poco el efecto, tal vez, digamos, al inversor en general, los de afuera yo creo que ya la saben, de la suba del tipo de cambio en la corrección de los desequilibrios que nos trajeron hasta acá. Me parece que yo estoy mucho más optimista hoy que hace dos semanas. Obviamente el efecto del tipo de cambio va a ser socialmente duro y empobrecedor para la sociedad, pero me parece que de mala manera, no como lo tendrían que haber hecho por ahí, pero de mala manera corrige muchos problemas que teníamos y te puede hacer disparar muchos sectores de la Argentina que estaban totalmente parados. Sí. Entonces me parece que el mercado se va a adelantar a eso, de hecho ya me parece que lo está empezando a leer, y si vienen con un programa fiscal sustentable y el tema del presupuesto en el Congreso sale como el gobierno más o menos espera que salga, creo que ahí puede haber un cambio de tendencia, me da la sensación.
Bueno, ojalá, y acá me gusta esto que dijiste, ¿no? Que ¿en qué trampa está, ¿no? Porque tenemos esta devaluación que va a golpear a los precios, que los precios, hay, muchas compañías no saben si vender o no su stock, ¿sí? Se escuchó de bancos, yo escuché de textiles, sus rollos que no los quieren desarmar.
No están facturando, estos días no estuvieron facturando.
Se lo guardan.
No saben el costo de reposición.
Exactamente.
A ver, también error de las compañías, tenés una herramienta como el dólar futuro para cubrirte.
Claro.
Entonces también por ahí a veces falta un poco de know-how financiero como para tenés herramientas como para cubrirte y tener cierta certidumbre con el caso del dólar futuro.
Y acá está el tema también de la tasa de interés, que esta semana se nos fue a 60.
Yo pienso que la van a mantener. A ver, para que esto funcione tenés que minimizar al máximo el traslado a precios. Entonces vos no podés... llamale recesión inducida, si querés.
Sí, sí.
Pero acá tenés que tratar van a tratar de mantener, aunque por ahí suena bestial, pero de alguna manera un clima semi-recesivo este año, para que no vaya toda la devaluación a precios. Claro. Porque ahí está la clave del éxito o no de la devaluación y de Cambiemos, te diría. Sí. La batalla es esa.
Y sí, hoy en la inflación, más que nunca, ¿por qué? Si se desboca...
Se espiraliza, o sea, si trasladás todo esto a precios, se va a espiralizar y hay que ver también el gasto, si se indexa, de qué manera se indexa el gasto. Si el gasto se indexa fuerte, parecido a la devaluación, estamos en un problema serio. Yo creo que no, yo creo que lo van a lograr, quiero ser optimista, y la verdad, te repito, estoy más optimista hoy que hace unos días.
Sí. Sí, a mí me preocupa y también me preocupa la cadena de pagos. Eso es algo que creo que puede golpear mucho, ¿no? Uh-huh. Vos del lado macro, Paul, ¿qué estás observando así como factores?
Mira, un poco me quedé con lo que dijiste en tu intro. 60%, digamos, subieron la tasa y dijeron, bueno, hasta diciembre esto no se toca. Sí, vamos a suponer que el dólar encuentra su equilibrio acá, la tasa se mantiene y no van a subir. El tema que 60%, si veníamos con una economía, una actividad castigadísima con el 40, ahora tenemos 60 por 3 meses más, ¿tá? Y después saltamos a la parte política del asunto. O sea, el gobierno realmente va a tener que hacer una sintonía no fina, finísima, como para que en el menor tiempo posible cambiar digamos un poco el chip, ¿sí? Y que la economía, digamos, arranque, empiece a crecer de cara a las campañas y a las elecciones. O sea, tiene un margen, digamos, un margen de acción de tiempo muy, muy reducido. O sea, puede salir mal tranquilamente. Y esto que vos dijiste al principio, bueno, gesto patriótico del presidente, a ver si alguien en la Argentina piensa un poco más allá, digamos, ¿sí? Del gobierno y en el país, ¿no? Bueno, que venga el que sigue. El problema es que ya sabemos que quizás el que siga no queremos, digamos, que use, digamos, que el populismo, digamos, se quede con un ajuste, digamos, que pagamos todo y con una economía, entre comillas, si querés, saneada, como para empezar los despilfarros de siempre, ¿no?
Sí. Ese es el tema. Repetir la historia. Sí, es clave lo que dijiste vos de la trampa. Me parece que Cambiemos con el gradualismo, tal vez se metió en una trampa que no quiso meterse, obviamente. Y estando a la vuelta de las elecciones, no le quedó otra que acelerar todo este proceso para meter todo lo malo en el 2018 y ya arrancar mucho más limpia la economía.
Si no, no llegan, no le queda otra.
El margen no es solo de lo que hagan, sino del tiempo también. Por eso espero que este fin de semana los muchachos se sienten, mucho café por medio, sanguchito de miga, va a llover, así que esperemos que laburen un poco ahí y que piensen en todo esto. Yo creo que reduciendo, atacando el tema de las retenciones, viendo cómo sanear un poco más la parte de la balanza comercial, estableciendo un plan, diciendo cómo vas a hacer para reducir el déficit fiscal, manteniendo digamos, un margen de política monetaria contractiva para reducir un poco la demanda de dólares y buscando estabilidad en el tipo de cambio, vendiendo este dólar futuro o alguna que otra venta esporádica, no demasiado más. Y ver que eventualmente se estabiliza un poco algunas variables con más apoyo internacional, ese puede ser el primer paso como para empezar a
modificar. Yo creo que el lunes vas a tener un anuncio de déficit cero para el 2019. Me parece que van a adelantar el déficit cero que era para el 2020, lo van a adelantar para el 2019 como para dar una señal fuerte.
Pero es clave cómo lo digan, porque sí, por más que hagan las cosas bien, si lo decís mal, parece que lo hiciste mal. Uh-huh. Entonces, es fundamental que alguien esté escuchando, que ya todos lo están diciendo, que la forma en que se están diciendo las cosas es equivocada.
Sí.
Un minuto y medio hablando a una cámara de recién levantado me parece que no puede volver a repetirse. Y Duhovne, que deje de hablar en los pasillos. Que hable en donde tiene que hablar, porque habla en los pasillos, en la Casa Rosada, porque hay periodistas políticos, no periodistas económicos. Si fuese un periodista económico, lo vapulea. Entonces esquiva también un poco al periodismo económico especializado. No tiene sentido que dé en la Casa Rosada, pero bueno, en fin, será cuestión de ver cómo se reacomodan. Les quiero preguntar, digamos, el 1 al 10, ¿qué tan preocupados están? Para cerrar, ¿qué tan preocupados están de esta situación? O mejor dicho, del 1 al 10, ¿qué tan optimistas están para pensar hacia adelante, ¿no? Y lo tenemos con el diario todavía de ayer, porque no sabemos qué va a pasar el lunes, ¿no? Pero con el rebote de las acciones hoy, un poco de estabilidad en los bonos, el tipo de cambio para abajo, es pues un indicio, ¿no?
Totalmente. Yo particularmente, 60-40. Estaba ayer a punto de revisar, hacerle un downgrade, ¿sí? Me frené. Pero sigo con que 60% zafamos.
Zafamos,
sí. Es un número, a ver, podés mirarlo
bastante
como...
binomial.
Totalmente. No es que dicen, bueno, vamos a quedar bien con el 50 y 50, digamos, ¿no? Pero puede ser alto o puede ser bajo, sí, decir, uy, flaco, 40%, digamos, que no podamos salir de esta. Y bueno, la posibilidad no es menor, no es cero, ¿no? O sea, no nos engañemos, no es cero, digamos. Hasta ayer estábamos con un salto del tipo de cambio realmente monstruoso, la deuda destruyéndose, bonos que sí. No sabían si se iban a parar. Yo no sé si con razón o sin razón, seguramente sin razón, pero obviamente esto, vos lo dijiste al principio, esto es una crisis de confianza, y la confianza te liquida cualquier mercado, no es un tema de plata, ¿sí? Ya pasaste a otra etapa completamente distinta.
Yo me la voy a jugar, yo creo que hay un 70% de que esto salga bien. Me parece que el laburo que hizo el tipo de cambio va a ayudar bastante.
Bueno, señores, y yo también, el optimismo uno nunca lo pierde, así que bueno, esperemos que salgan todo bien. Muchachos, muchas gracias por venir, la verdad, espectacular la charla. Saben que los pueden seguir en Twitter, @verajuanp y @gecoleson.
Que está un poco de vacaciones unos días esta cuenta, pero bueno, ya volverá.
@JulianYosovich, @BcortaWAndrés. En esto que dijiste del dólar futuro, le decimos, nosotros estamos lanzando el programa de introducción al mercado de capitales. Si querés aprender un poco estas virtudes que tiene el mercado para potenciar tus ahorros y tu compañía
en la que
vos laburás, bueno, esto es una gran oportunidad. Junto con Mauro Cogneta estamos lanzando este curso, que son clases online, no importa dónde estés, lo vas a poder ver y escuchar y aprender todo virtual. Así que bueno, señores, muchas gracias por venir.
A vos, Juli.
Gracias, un placer.
Espero que la hayan pasado bien, la verdad, muy interesante. Esperemos que la cosa se calme, esperemos tener buena noticia la semana que viene. A mí no me encuentran dentro de 2 semanas, clase en la Ditera la semana que viene y un viajecito la otra, así que bueno, será dentro de un par de semanas para adelante. Mientras tanto, le mando un abrazo a ustedes, a Andy también. Y bueno, un abrazo también a mi viejo. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultor especializado en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondos FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Resumen de noticias de RFI en Radio Cultura.